Una pregunta para ustedes. Dos artistas que montarían en un tema, no importa si el artista está vivo, está muerto, está enfermo, como esté. Dos artistas que usted montaría en un tema y usted dijera, coño, me gustaría ver a estos dos artistas trabajando en un dúo para sacar algo. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio de A Nadie Le Importa. Mi nombre es Romel Chacón, su anfitrión de siempre, con el pana Luis Ángel. Hoy tenemos aquí un pana invitado, Jesús, alias Lock Baby. Y estamos aquí en la playa. Va a ser un episodio bastante interactivo. Nos quedamos de ayer para hoy para poder hacer esto posible y tal. Un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha, desde que está manejando, que se está bañando, que está borracho y nos está escuchando porque no tiene más nada que escuchar. Y nada, estamos aquí. Un episodio un poquito sobre la música. Desde ayer nos hemos dado cuenta de que hemos estado escuchando música en todos lados, muy variada. Había hasta un festival como de música electrónica en la playa. Y aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos.
Con una hermosa vista y...
Bueno, lo prometí es deuda. Habíamos dicho que íbamos a estar en la playita para hacer el podcast realidad. Bueno, aquí estamos. Y como muchos me conocen y como otros no, bueno, mi nombre es Luis Ángel, presentador de aquí de A Nadie Le Importa. Hoy estamos aquí en el Canelillo, Algarrobo. Bueno, estamos dando una vuelta así toda loca por el Quisco. Del Quisco nos vinimos al Canelillo y ayer estuvimos también en Algarrobo. Y dando una vuelta así bien fina por acá.
Lo que pasa es que nos íbamos a quedar en realidad era aquí en Algarrobo, ¿sí? Pero ayer llegamos aquí y como 10 minutos antes de llegar para la cabaña para la que íbamos, nos llaman y que, coño, una persona que se llama Luis agendó la cabaña que ustedes agendaron hace como 3 días y bueno, ellos ya están aquí, no lo podemos agendar la cabaña y nos pusieron a correr, a buscar una cabaña o dónde quedarnos y el carajo se puso la peluca y se puso todo grosero, pero nada, aquí igual lo hicimos, ¿no?
Bueno, mano, y preséntate, porque la gente ya te conozca, ¿verdad?
Háblale ahí.
Bueno, mi nombre es Jesús, pero mi acá es Low, yo canto de los años 1600. No, bro, con estos bro tengo una buena amistad de hace tiempo, los conozco de hace tiempo. Teníamos, ¿qué? Como 6 años, no.
Daño rato, sí.
Coño, como 6, 7 años sin vernos.
6, 7 años sin vernos y nos encontramos y vinimos a la playa. Y bueno, papi, bienvenido a...
Sí.
¿A dónde? No, a nadie le importa.
¿Qué tal le parece el point al que
papi,
te vinimos a grabar?
Está hijo de puta, lo hicimos real. Hoy lo hicimos real.
Está fino aquí la playita, coño. Lo fino es que hoy está haciendo solecito. La última semana, eso sí, de aquí, del sitio turístico que... Bueno, eso es lo que dicen los residentes y las personas que hemos hablado. Que hoy es como el último fin de semana de verano de aquí en la playa. O sea, hoy va a estar movidísimo. Nos vinimos tempranito a grabar, fue por eso mismo.
De hecho, todas las personas que con las que hemos hablado, hemos conversado, interactuado, han sido muy amables, menos el loco que nos iba a agendar la cabaña.
Yo no sé si quiero tocar este tema, bueno, porque al loco lo vamos a funar. No, mentira. A pesar de todos los inconvenientes y eso, esa persona se hizo cargo, bueno, entre comillas, y nos buscó otro lado, que no queríamos, pero bueno. Nada que hacerle, ¿no? La misión era venir aquí a la playita, compartir con ustedes y hacer esto realidad. Y bueno, yo creo que deberíamos empezar con el tema, ¿no?
Sí, el temita hoy.
Mira, la pregunta que yo les tengo a ustedes, ¿qué significa la música para ustedes? ¿Qué significa a nivel personal la música? No sé, empecemos con Jesús.
No, cabrón, pues a ver qué te puedo decir. La música para mí significa... Pero es que esto también es muy... muy subjetivo también, depende de cada persona, ¿no? Porque cada persona le puede dar una interpretación distinta a lo que para esa persona es la música. Por ejemplo, para mí, bro, yo estoy relacionado con la música desde que tengo uso de razón. Desde que mi mamá ponía salsa, mi papá vallenato. ¿No?
Estaba en el vientre de tu mamá y tu mamá ahí escuchando un...
el binomio de oro.
Exactamente, bro.
A mí se me vino, a la mente fue como, no sé... una salsa esa pegadita, una
salsa
así,
baúl,
salsa baúl ahí bandera.
No, pero sí, bueno, más que todo eso, pues desde ahí yo tengo una relación con la música. Ya después de grande busqué una manera como de expresarme a través de la música. Pues yo sé que suena cliché, pero no, es real, cabrón. Cada persona, yo supongo que se expresa a través de la música a su manera, en distintos géneros, en distintas vueltas, y así, bro, real, para mí es eso, güey.
Vale. ¿Y para ti?
Coño, la música, en mi vida la música ha estado presente, creo que por parte de mis padres, por parte de un tío que le encanta mucho la música, el Peluca, un saludo al Peluca.
Vaya peluca.
Vaya peluca.
Tenía unos vecinos, bueno, donde vivía mi tía, tiene unos vecinos que son colombianos, son de Cali, weón, son caleños. Y esos panas, salsa, morir todos los días, pero de hecho, finísimo, porque a mi tío lo ponían a bailar con las hijas de... O sea, el señor de Cali ponía a las hijas a bailar con mi tío y con los niños ahí a la cuadra, en diciembre, que, bueno, el que baile bien y tal, se gana un pepito, se gana una chupeta, un caramelo. Y hoy en día, coño, mi tío baila salsa como si fuera, hubiera nacido en Cali, hubiera olido perico en Cali, hubiera hecho todo en Cali, marico, de pana, como si fuera un caleño de verdad.
Está bien, está bien. Bueno, la música para mí personalmente, bueno, y no sé si a mucha gente le pasa, que es como, sirve para recordar muchas cosas. Bueno, está demostrado que la música en las personas que sufren de Alzheimer y enfermedades, así como de la memoria, a través de la música logran recordar cosas que obviamente, bueno, por las enfermedades se pierden.
¿Ustedes no han visto un video de una señora que está en cama, tiene como 85 años, y la señora antes era bailarina como de ballet, y le ponen una pieza que ella tocaba cuando era joven y está en el teatro, y la señora recuerda, men, y hace como la coreografía acostada y todo, porque la música la está llevando a ese momento de su vida cuando...
Lejos, bro, si nosotros mismos, eso a mí me pasa mucho. Nosotros sí, porque tenemos tanto tiempo sin ir a la casa, cabrón, a nuestra tierra, pues, yo escucho un vallenato, digamos, y me transporto. Escucho alguna canción vieja y me transporto. O sea, no es necesario tener alguna enfermedad, pues, cabrón, hasta con los olores, la música, los olores, son cosas bien particulares que te llevan a un recuerdo en particular, valga la redundancia, de cada persona. Pues, por ejemplo, a mí me pasa eso.
Claro, claro, sí, la música tiene ese factor.
Pero, ¿qué canciones lo transporta a usted como un recuerdo fino?
A mí, vea, ¿sabes qué tema es fino? Uno que se llama Royal, de Adele, temazo, weón. No, a mí me gusta, a veces me transporta como a una época cuando estaba en el liceo, creo que era como unos momentos más finos, no sé. Y ese tema sonaba durísimo ahí, en ese momento.
Cabrón, los reggaetones de Arcángel.
Ah, no, pero...
Sí, sí, te no, llega, no. Te llega, para una época.
Y más atrás, Frebeta. Más... Frebeta, más atrás, Frebeta, porque valga. Las canciones de Sandro de las Américas, cabrón. De Sandro, de esa música, eso es música clásica, cabrón, de...
Bueno, Beethoven.
No, no tan allá, no tan allá, pero sí Sandro, Luis Miguel.
Oh, coño, por lo menos.
Me transportan más atrás.
Mi mamá, marico, escuchaba como mucho Miguel Bosé, igual que mi papá. Artista.
Leonardo Fabio, cabrón.
Artistas que, coño, al día de hoy siguen sonando, ¿no? Porque la industria de la música ha cambiado tanto que actualmente la música no pega tanto hit como pegaba anteriormente, ¿sí me entiendes? Porque ahorita un hit dura un par de meses sonando, tal, reventando como si fuera un palo y ya, se fuma y nadie sabe más de la canción, porque hay muchas canciones así que tú las escuchas y que, uy, esto fue un palazo hace como 4 años, pero, o hace 5 meses, y que, coño, esta canción era buenísima, pero ya es vieja y la canción se estrenó hace 7 meses.
Sí, pasa mucho, ¿verdad? Yo creo, cabrón, mucho ese tema.
Yo creo, cabrón, que lo efímero de los palos ahora tiene que ver mucho con las redes sociales. Las redes sociales te ayudan a tener exposición, pero igual hace que tanta exposición de tanta gente hace que los palos sean efímeros, a menos que sea un palo clásico mundial. Pero fíjate, por ejemplo, en esos tiempos se hacían viral y no había tantas redes.
Pura disquera.
Televisión y disquera.
Y el MySpace.
Después que mutó un poco más a lo digital, imagínate, todavía suenan los clásicos, ejemplo, Don Omar, cabrón.
Michael Jackson.
Cabrón, pero ese es el papá del
por
pop.
Eso, pero y ahí no había Spotify, no había ni YouTube, ni nada.
Pero por eso, ya era, ahí era como más orgánico, ¿no? Porque...
Más orgánico en el sentido de que como no había tanta, porque es que orgánico,
bueno,
no,
tampoco...
no en su punto, porque igual ellos tenían un motor de inversión.
Sí, claro, y una publicidad, exacto, un publishment y todo, ¿no?
Pero bueno, y aparte de eso, tú sabes que esa gente tiene sus patrocinadores que son los que fraudan, ¿no? Claro, no sé, claro. Todo el mundo, eso es como el dicho es, eso se dice, eso no se dice porque todo el mundo lo sabe, ¿no?
Sí,
eso ya, claro. Vaya ni.
No, el detalle es eso, que como dice aquí Huérfano, que los temas ahora se pegan es que si para un reel en TikTok, para un reel en Instagram.
Pues, ¿ustedes no les ha pasado que hay música de TikTok que ustedes lo escuchan es solamente ese pedacito y no saben cómo es el tema como tal?
Sí, claro.
Solo el pedacito y ya, listo, bórrenlo. No sabrá Dios cómo es el tema.
Se pega solo los segundos que tiran por TikTok.
Coño, y sabes también que ha cambiado burda, así como la música. Me parece a mí que ha evolucionado mucho el tema disquera, músico. Porque ahora los músicos como que buscan hacer más su vuelta de manera independiente, grabar por ellos mismos.
Bueno, pero es que si vamos un par de años atrás, bueno, hay muchas series en Netflix de cantantes que se han visto, que las disqueras prácticamente los estafan, ¿verdad? Sí, entonces, obviamente, todo el mundo va a querer hacer su vuelta solo, pues.
Sí. Es como algo que estábamos hablando nosotros ayer, que era el beta de que llega un músico así, revelación, ¿verdad?
Ok, como, como por ejemplo que Ozuna.
O algo más sí, emergente.
Póngale, algo como más...
¿Más emergente?
Sí, como, más emergente. Como...
Un ejemplo.
No sé, pero algo nuevo que esté saliendo.
Sí, no, algo como, como lo que le pasó a Paulo Londra, ¿sí me entiendes? Okay, el pana okay. Era un exponente y estaba saliendo a la fama y llega una disquera y te dice, pilla, mira, vamos a firmar este contrato aquí, ¿sí?
Ok.
Y llega el artista y mira, ¿por qué? Porque no tiene un asesoramiento, ¿sí? Entonces el artista llega y mira el contrato y dice, coño,
son tantos millones
y te vamos a dar 30% de la regalía por 3 años. Y el pana se queda así, es que uy, saca cuentas, 30%, 3 años, mi música, firman. Pero ¿qué dice las letras pequeñas? Te vamos a dar las regalías nada más los primeros 3 años y el resto, después las regalías son mías. Y aparte de eso dice que... vas a ser el artista de esa disquera por 10 años, sin derecho a nada.
O sea, pero 3 años de regalía y los otros 7, chaolín.
Chaolín.
No, se pasa. Claro,
porque no tiene un asesoramiento bueno, men. Y eso le pasó a Paulo Londra y a cuántos artistas no les ha pasado. Que le pasa y después cuando leen el contrato, epa, pero las letras pequeñas decía 30% de las regalías. Y después la música es mía, de la disquera. Y el artista queda estafado. Y queda decepcionado. Yo digo que esa vaina hace que no saque buena música, ¿sí o no? Porque eso le da un golpe.
Claro.
Bueno, y lo que estábamos hablando hace rato de el tema de hacerse viral. Bueno, viral entre comillas. Yo creo que más que viral es como sonar en las disqueras, empezar a crecer como artista desde cero, sin publicidad. Es muy difícil.
Es difícil.
Sí, es difícil, ¿verdad?
Sí, de una manera orgánica es muy difícil porque si todo el mundo está, digamos, no solo los top. Desde antes de los top, igual hay muchos, artistas emergentes. Hay muchos artistas emergentes que igual tienen alguna maquinaria.
No vayan a clipear eso, ¿no? Por favor.
Cabrón, bueno, se me lengua la traba.
Se me iguala la guangla. El punto es, cabrón, que hay muchos artistas que, o bueno, quizás no solo el artista, que es alguna persona externa, disquera, llámese, etc., patrocinante, que le mete un capital, bien sea el publishing, a los videos, whatever, un capital en concreto o en general a su carrera, y es muy difícil que otra persona que no le meta el mismo capital o un capital se haga famoso o se haga viral sin así orgánicamente, sin,
sí, una, sin ese publishment, sí, porque, que le meten,
exacto,
¿verdad?
Cabrón, hay mucha competencia, no sé, pero hay una estadística.
Bueno, eso ha cambiado, que jode también, si ¿sí me entiendes? Porque antes no habían tantos artistas, en cambio ahora, men, con las redes sociales cualquiera puede ser un artista. Cualquiera puede llegar en su casa y grabar un demo, y en la computadora, inteligencia artificial, súmamele aquí, bájemele aquí, para internet. Y todos los días suben, ¿qué? 100 millones de canciones así.
¿Todos los días sale un artista nuevo?
Todos los días sale un artista nuevo.
¿Uno o no? Quizás 10 artistas nuevos.
Exacto. Entonces imagínate ante esa competencia, tú poder tener un bueno, tú poder tener un producto y no poder ser viral porque hay mucha competencia y hay otras personas que le meten mucho más publicidad o mucho más inversión.
Pero capital. ¿Tú crees que por lo menos, ponle, tú eres un artista malo?
Ya. Yeah.
Malo, música mala.
Ya.
Yeah. Y le invierta $1,000,000, ¿vale la pena meterle ese $1,000,000 a un artista malo?
Coño, marico, yo... Cabrón. Viralmente, $1,000,000 a cualquiera lo ponen un palo viral. Chucha del mambo.
O sea, ponle, se recuperan ese millón, ¿se lo recuperan o no lo recuperan?
Depende, cabrón, porque si ponte que es malo, lo puedes pegar como meme y se te va como meme.
Como el Prieto, un beta así, que pegue como el Prieto.
Como el Prieto, como cualquier, digamos, el faraón Love Shady. Cabrón, pues no es tan bueno, pero se fue viral, cabrón.
Sí.
No es necesario que seas bueno porque hay tantas aristas de cómo te pueda consumir la gente, cómo puedan percibir tu contenido, que te puedes ir viral. No solamente porque seas bueno, entonces puede que no recuperen el millón, pero pueden recuperar algo o pueden pasarlo, depende de cómo se consume, cómo se percibe el contenido. Sí, pero sí, obviamente, cabrón, con $1,000,000 atrás te puedes ir viral, papi.
Sí, coño, sí. Sí, porque es que ese es el detalle, pues, que tú puedes ser un mal artista, pero y si tienes un buen asesor, mano, te pone una buena ropa, te pone una buena escenografía en el video, un buen beat. Y suena,
cena.
Marico. Y suena, weón. Sí, eso es lo que se va a viral, sí o no, en un video de reggaetón que se va a viral. Unas tetas y un Lambo, y el loco ahí montado en el Lambo, amarrado con un sartén en el cuello que pesa medio kilo, y se va a viral, medio sí o no.
Bueno, la bellaquita, la mexicana, la de. ¿Cómo es? Reggaetón champán.
Ajá.
Ese tema no es bueno, mano, pero o sea, bueno, tiene como algo pegado.
Estamos hablando hace rato de Danny Flow. El loco que tira un morbo ahí arrechísimo y el loco está viralizado, epa, marico. Y no tiene que ser un buen artista, lo que pasa es que el loco tiene...
¿Sabes qué estaba pensando yo? Para mí es un género culposo. No sé ustedes qué piensan de eso. No, o sea, género culposo en el sentido de que es una música que yo no escucharía todo el tiempo, pero cuando la escucho me gusta. O sea, es bien fina en el sentido de que me imagino en una discoteca o un carro a todo volumen con esa música.
Pero ¿cuál es el detalle? Lo que estábamos hablando, la publicidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué suena en Instagram viral, en Reels, en memes y en todo? Una canción de Danny Flow que martillaza, y revienta en todos lados. ¿Por qué? Marico, ya la tienes en el subconsciente, weón. Es un beta así como que yo no soy tan fan del vallenato, ¿sí me entiendes?
Ok.
Pero el vallenato suena tanto, marico, que tú te ponen en la radio un vallenato y cuando estás, un osito dormilón te regalé.
Tú acabas de mencionar hace rato, ese es el efecto, perro, de no haber tantas redes y que las personas que tuviesen acceso a la radio y toda la vuelta tuviesen, a pesar de que no eran muchas personas como ahora, cualquier persona que tuviese un buen motor de inversión por detrás, una buena maquinaria con un buen equipo, te hacía sonar por la radio y indirectamente tú siendo pequeño, en el caso de nosotros, que esos vallenatos son viejos, cabrón, estábamos pequeños, te quedan en el subconsciente porque tanto que los ponían, no había tanto artista como
ahora. Lo arrecho es que antes la gente no cobraba tanta regalía ni nada de eso, mano, porque era como que voy y dejo mi disco promocional en la radio, coño, mano, y tal, o sea que en algún momento lo puede poner y caminar una ciudad, 36 emisoras, no sé. Y dejando un disco, dejando un cassette, un disco aquí, a los revendedores. Mano, mira, aquí está mi disco y tal. ¿Y el revendedor qué hace? 30.000 copias y a vender en la micro. Así pilla el artista del año. Está
apoyando de los discos y de los shows.
¿Sí o no?
Antes no había regalías.
No, nada.
Coño, pero yo sé una manera de pegar un tema, marico.
¿Cuál?
Regalárselo a un lobo que tengo un corsito en Venezuela. Ese tema suena 10 veces al día.
¡Bum! Que retombe ese bajo en la esquina de una plaza, en la licorería.
Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando Ozuna pegó los temitas esos en diciembre, que eso era día y noche, mano.
¿Cuál álbum era ese?
Este, Odisea, se llama el álbum. Odisea. Y tiene varios temas que, mamá, weón.
Habían varios, cabrón.
Joda, diciembre entero, día y noche. Ozuna. ¿Qué mejor manera de hacer publicidad que esa?
Así como, no sé, Bad Bunny también que... Se fue viral, marico, y reventó en todos lados. ¿Pero por qué? Porque tiene un equipo detrás de él grandísimo. Tiene un equipo grandísimo, pero también, ¿cómo empezó? En una disco pequeña. Yo he visto unos videos de Bad Bunny en una disco con 20 personas y el loco rompiendo un show como si hubieran 1000, weón.
Bueno, marico, para no ir tan lejos, nosotros fuimos a un concierto de Neutro hace, ¿cuánto? Como 7 años.
Uy, como 7 años, el Neutro, no micro...
Nosotros nos vimos ahí, cabrón.
¿A la 30?
No sabía, cabrón.
Con micro... con Neutro, micro y Pan de Sousa, ¿sí se acuerda? ¿Tú fuiste allá? Sí, allá nos vimos, ¿ah?
No estaba tan lleno.
A Calígula. No, sí estaba lleno, sí estaba, había más... Había más de 30 personas, sí.
Yo me acuerdo que el Neutro dijo, ojalá que cuando nos volvamos a ver aquí haya más gente y tal, así dijo.
¿Sabes qué me acuerdo yo de ese día, mano? De verdad, que un recuerdo así constante, que a Neutro en ese show le dio la palia.
Sí, ahí está la foto, tiene la foto.
Le dio la palia y al loco lo sentaban en una banca, en una esquina.
Este marico tiene una foto con Neutro así.
Neutro feo.
Yo estuve en ese...
Ah, ¿usted estuvo ahí en Estepan? Claro. Yo no me acuerdo.
Sí, yo sí me acuerdo de haber visto a Estepan ahí.
Oye, ese evento estuvo fino, ¿para qué?
Sí, estuvo chévere.
Sí, weón.
Pero a veces, no sé, por lo menos tú que eres artista y tal, tú sientes que, bueno, la constancia también da como eso, ¿sí me entiendes? Si tú no tienes para meterle tanta publicidad y tanta vaina al beta, creo que la constancia es lo que te va a llevar a pegar un tema en algún momento.
O si no, mano, aplica la que hizo Biggie y Tupac desde los más bajos de las calles de Brooklyn, mano.
Que eso sí es muy mainstream, weón.
Oye, mano, arrecho la historia de esa gente, ¿no?
Yo sé cuál es el detalle, calle, mano, que esos locos tenían recursos mal habidos, pero los tenían, marico.
Bueno, pero eso es empezar en la calle, mi brother, sin nada.
Pero es que, si vamos al caso, eso sí es trap, ¿no?
Eso es trap, cabrón. De
¿qué?
A pesar de que ellos hacían rap, lo que ellos trapichean, claro, cabrón.
Sí, claro, marico, porque...
Yo conozco, pues, la verdad, no conozco muy bien la historia de ellos, pero lo que se dice y lo que he escuchado es que ellos trapichaban, no, de que hacían trap en música. Bueno, eso, las letras igual eran trap, cabrón. Ellos hablaban de pistolas, de vuelta.
Claro, lo que pasa es que no tenía el tu, el fondo de un trap.
Mamá, lo que era soy yo.
Bueno, pero ellos hacían, ¿cómo se llama, cabrón? El beat, su inversión, su motor de que le metían a la vuelta. Pues yo no sé cómo operaban antes en eso, ¿no? Porque igual no habían tantas redes, cabrón. pero igual ellos se montaban a punta de plata.
Sí, de dinero.
O sea, yo desconozco bien la historia, pues, pero ellos igual sí, toda esa gente, toda esa clica, el West Coast, los otros y todo.
Claro, varios que está como que los pandilleros del oeste y del este. Ah, y todo.
Pero bueno, ellos hablaban mucho de la realidad de su entorno. Por eso, bueno, tengo entendido que su música era muy famosa, era por eso, o sea, conectaba con la gente.
Claro, marico, porque básicamente ahorita actualmente el concepto del trap está como muy desfasado de lo que era. Pero el trap era eso, hablar de la vivencia de lo que ellos vivían en la calle, marico.
Claro.
De lo que ellos vivían en una esquina vendiendo droga o que veían a un loco que mataban y vainas. Sí, eso era el trap, pues. Contar esa historia del barrio porque nadie los quería escuchar, marico. ¿Quién quería escuchar eso? Nadie, weón. Nadie. Lo que pasa es que ellos se fueron así, fue más como por la rebeldía, así, de mostrar eso, ese tema.
El rap. Vendría siendo rap, o sea, ¿cuál es la diferencia entre rap y trap? Esa duda siempre me ha quedado, es como porque suena más a reggaetón o porque...
No, marico, porque el trap es la vivencia.
¿El trap?
El trap es la vivencia.
Rap, pero es que depende, cabrón, tú puedes cantar trap y rap maleanteo, por ejemplo, digamos, poniendo un exponente...
No, John Chimmy, un beta así.
No, cabrón, sin irnos tan nuevo. Digamos, Ardilla, un ejemplo, ese cabrón cantaba malandreo y era lo que él vivía. Sí. Y era rap, claro, él también hizo trap, pero no es necesario que el trap sea lo que vives y el rap no, porque tú puedes cantar igual maleanteo en un beat. La vuelta yo creo que es el ritmo, porque eso mutó. El trap, según la historia que me han contado y lo que he investigado, viene de por ahí del Dirty Soul, creo que el crank, antes del trap se llamaba crank. Y era como más para disco, era para bailar como más tú.
Ah, como música GTA, un beta así, de Vice City, de San Andrés.
Era como crank, era crank, luego mutó a Dirty Soul. Dirty Soul era como más melódico, y luego, si no estoy mal, me corrigen ahí, el trap. Luego creo que sí vino el trap como tal, pero antes era el crank, y el crank era como similar al hip hop, pero no tenía los mismos pumes, ¡pah! Era más
moderno. Ah, no, era como el bombo caja, sino algo más moderno.
Exacto. No era tanto bombo y caja, era como más sonidos para bailar. Okay. Un productor unió. Y según lo que tengo entendido, que el productor no era como el productor y el cantante que hicieron el primer trap. No recuerdo quién es, pero a mí me dijeron el nombre. Ese bro como que no estaba encasillado en que yo soy rapero y no hago trap. O yo soy este y no hago... No, el bro unió solo los ritmos y lo mutó. Y de ahí viene el trap.
Bueno, es que actualmente un artista tiene que ser como más versátil para poder pegar, ¿no? Porque si un artista se amarra que, bueno, yo nada más hago pop y el pop es lo mío y yo no hago más nada, ese artista se queda ahí, men. El artista tiene que ser como más multifacético, pues. Que me montaban en una pista que es como un popcito, pero más merengue, bueno.
Bueno, eso hace un artista completo.
Completo, un artista completo, sí. Me parece a mí.
¿Y qué te iba a decir yo? Y por lo menos hacer rock, hacer otro género, igual es más complicado que otros géneros como tal, ¿verdad? O todos tienen como su complicación, ¿mediante qué? Como que las palabras, o sea, los tiempos, las melodías, los beats. Hay un género que sea muy difícil de hacer, que tú digas, ¿verdad? Yo no haría ese género porque...
Es difícil montársele al beat y a la letra y a todo.
Es muy difícil estar en ese género.
Soltarle las barras ahí.
Cabrón, pues yo digo que cada género y cada vuelta tiene sus códigos. Ejemplo. Yo supongo que para un artista que, digamos, cante vallenato, cante trap, la vuelta que sea, si está influenciado por eso desde muy chico, no se le va a hacer fácil montarse en otro ritmo que no sea tan similar al que hace, digamos. Yo supongo, aquí suponiendo, especulando, digamos que si yo hago rap y me puedo montar en un trap, puede ser un poco más sencillo que yo hacer rap y montarme en un vallenato.
Sí, ¿no?
O sea, puede ser, hay gente que lo hace.
Coño, pues Neutro no se montó con Raguayana en una salsa. Exacto. El incomprendido.
¿Ustedes escucharon el tema este de que loco montó una llanera en un trap?
Ay, un venezolano y
Rebélico se llama, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal ese tema?
Cabrón, me parece que estuvo bueno, pero...
A mí me gustó, ¿verdad?
Bajo mi criterio, bajo mi gusto, no me gustó como empalmó, o no sé si es falta de acostumbrar el oído de mi parte, pero no me gustó como son. O sea, sí tira barras y hueputa, sí le mete bien y hueputa, bien cabrón lo que dice, pero siento que el ritmo de llanera, como te digo, no me convenció, o es falta de quizá acostumbrar el oído.
¿Y ustedes escucharon un tema que un DJ agarró una canción de Simón Díaz y la montó en un beat de trap?
No, cabrón.
Simón Díaz cantando trap.
Sí, también la escuché.
Coño. Sí, por TikTok.
Si pega,
¿lo escuchaste?
TikTok, sí, pega, sí. Si pega.
Bueno, pero okay, por lo menos yo he escuchado. Es que yo creo que también para pegarse en el género es que tiene que ser muy innovador, ¿sí me entiendes?
También.
Usar lo clásico, pero meterle el flow que ellos representan. Porque yo vi un chileno aquí que está burda viral en TikTok. Bueno, en mi TikTok sale que jode.
No, mano.
Y el carajo, un reggaetón con tecno. Y la rompe durísimo, marico. Suena así para estar...
ChatGPT, ¿no?
No, 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 no. Oh, okay. Un cantante, pero mezcló reggaetón con tecno. Y sacó un tema de letra reggaetón, pero el beat es de tecno.
Ay, marico, loco, hay que escucharlo.
Y el loco está viralísimo en TikTok porque el tema suena, marico, suena durísimo. Como una guaracha con reggaetón. Uy, yo no sé, marico, es muy raro en el género que se montó el loco, weón, de pana.
Marico, ese es otro tema. Tú sabes que la música chilena escaló a un nivel que ahorita ya es industria, ¿verdad?
Igual que la Argentina, ¿no?
Tiene...
Bueno, la Argentina es industria hace mucho tiempo.
Sí, bueno, tiene más de 124 temas en top, marico.
Sí, en el
sí,
top.
Sí, está montadísimo.
Bueno, el top, sí.
No, está bueno, está bueno. La verdad, a mí me gusta, o sea, de verdad que la escucho, me parece fino. Es como, es más, tiene un género que no es ni reggaetón, sino reggaetón chileno. Ya tiene su playlist en todas las plataformas, sabio, como tal, reggaetón chileno. Espacio, pum, ya.
Y aquí, mano, una pregunta para ustedes. Dos artistas que montarían en un tema, no importa si el artista está vivo, está muerto, está enfermo, como este. Dos artistas que usted montaría en un tema y usted dijera, coño, me gustaría ver a estos dos artistas trabajando en un dúo para sacar algo.
¿Cuál sería la suya?
No, no, empiece usted,
porque
yo ahorita le digo los míos.
¿Qué?
Porque Sonia el Prieto. Ah,
no sé. Vaya, cabrón. ¿Se imagina un Ozuna Neutro Shorty? Beta sí sería fino.
Pero que tú dices que como...
Pegar dos artistas X así y que saquen un tema.
Pero nacionalista.
No importa. Puede ser, no sé, Bob Marley con reggaetón, lo que quieras.
A la gran puta.
Lo que tú quieras montar, marico.
No tengo ni idea.
El Prieto y Justin Bieber.
Oye, marico, a mí me parece que Michael Jackson y Taylor...
¿Taylor sí?
Se baterían un tema,
cabrón,
marico.
Ya que te mencionas, cabrón, yo metería a Michael Jackson con Bruno Mars.
Rompería, dígalo.
Bueno, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Aunque...
Bruno Mars.
Bueno, pero ustedes no vieron lo de...
Que cambié el beat así como al mitad. Pum, pum, pum.
Uy, sí, la rompería también, ¿no?
Bueno, y ChatGPT ha hecho muchas cosas así. No sé si han escuchado
como...
Bad Bunny con Justin Bieber.
Ese, ¿cómo es que se llama?
No,
FlowGPT. Es chileno también.
Bueno, pero eso lo hace posible.
Sí, es que se puede hacer real y tú checas cómo suena. Incluso varios artistas han visto vueltas de la inteligencia artificial y lo han hecho, cabrón.
Bueno, ¿qué les ha gustado? ¿Qué les parece a ustedes ese tema de la inteligencia artificial en la música? Porque ahorita, pues, yo siento que actualmente la tecnología la sacan y después de que sale la tecnología es que ponen unas normas para regularla, ¿sí? Entonces yo siento por lo menos el chat que Bad Bunny se puso todo arisco con lo del tema de... su canción con Justin Bieber y tal. ¿Cómo ven ustedes que vaya a evolucionar eso? ¿Tendrían que hacer como una categoría aparte de artistas, revelación y IA revelación?
Bueno, pero seamos realistas. ¿Ustedes escuchan ChatGPT? ¿Les gusta la escena?
No, FlowGPT.
¿Les gusta?
Yo no lo consumo. Pero a veces por ahí por TikTok, o sea, ese ChatGPT o cualquiera.
Quien sea. Yo he visto que montan muchas vainas con...
Y hay vueltas que suenan cabrón, marico. Que suenan hijueputa.
Sí, ¿eh?
Claro, pero yo digo que eso más bien puede ser una herramienta, cabrón.
Sí, ¿verdad? Yo también creo lo mismo. Yo también opino lo mismo que este maricón.
Yo he visto varios podcasts y esto comparto la idea con varias personas que lo han dicho, cabrón, que dice que tú puedes, la inteligencia artificial puede hacer una vuelta, pero eso igual tiene una intención humana detrás. Porque
claro, el detalle es el flow que le metas tú, ¿verdad?
Exacto,
porque digamos, la bicha hace el beat y pone la letra y todo, pero ella no tiene como que la intención humana que...
Ahora digamos
No, o sea, yo imagino el ejemplo, o sea, lo que yo estoy entendiendo que está diciendo es usarlo como una herramienta para saber cómo suena.
Exacto.
Y ya después decir, mira, Justin Bieber, ¿tú quieres hacer este tema?
Mira, exacto,
Ozuna,
mira,
¿quieres hacer
cabrón,
este
suena
tema?
Así, ¿te gustaría? Ya, bueno, sí, puede ser una herramienta para los productores, para la vuelta más que
pero todo. No sacar el tema ya desde ahí pero seco y ya listo,
no
borre.
Creo, weón, no creo.
No,
creo
¿verdad?
No creo.
Pero es que igual puede mutar a un punto en el que ya está mutando a que la inteligencia artificial está haciendo las cosas bien, hijo de puta, y está sonando muy similar a lo humano, pero igual ahí pierde el arte, cabrón.
O sea, yo lo digo así porque FlowGPT, mano, se montó en un Movistar Arena lleno con un avatar en una pantalla y reventó, marico, sin tener temas. O sea, los temas son de él, pero las voces eran...
Pero eso ya es un personaje. Ya, entonces ahí es donde vamos viendo hacia dónde muta, porque puede que sea uno solo, o puede que mute hacia allá y cada persona pueda tener un avatar que llene y haga...
Por ese lado es por el que yo estoy pensando, pues, si me entiendo, un artista que sea pura inteligencia artificial, que no sea alguien físico, mano,
nah,
que sea
chimbo.
Que sea, pero es que
igual
la están rompiendo, eso es lo que yo digo.
Bueno,
igual,
sí,
igual
cuestiones,
tiene una
¿no?
inteligencia tiene una intención humana, una persona que dice ya vamos a hacer esto, aquello, aquello. La inteligencia artificial ahí no está tomando las decisiones propias de una vuelta. O sea, es una herramienta, igual viene pasando a ser como una herramienta en ese aspecto, pero todo es cuestión de ver cómo muta, cabrón, de cómo va mutando y cómo se va regulando también, porque hay muchas vueltas de derechos de autor, de esto, de aquello, de lo otro. Entonces hay que ver cómo se va regulando y hacia dónde muta, y hacia dónde se permite mutar, si le ponen límites, si no, pues todo tiene que ver a medida
de... Bueno, marico, en derechos de autor yo estaba escuchando un podcast y tal, y la jefa decía que habían tres sombreros, marico, principales en lo que es derechos de autor, ¿sí? Y el ejemplo que sacó fue con una canción de Rihanna que se llama Diamond,
¿sí? Viejísima.
No es escrita por Rihanna, es escrita por Sia.
Ok, pero es que ya escrito es otra cosa, porque eso sí se vende.
Pero no, ya va.
Las escrituras sí se venden.
Ese es el detalle,
es muy
marico.
Distinto, mano, una idea. No. Es muy distinto, mano.
No, es muy distinto, pero yo estoy hablando de lo que él está hablando de derechos de autor.
Ok, sí. Pero es que cuando tú vendes una letra ya no es tuya.
No, claro. Ese es el detalle, que no es que tú vendas la letra, marico. Tú siempre vas a ser el dueño de la letra. Lo que pasa es que los tres colaboradores que van a ver ahí, que va a ser compositor, ¿verdad? Intérprete, que sería Rihanna, y el productor fonográfico, que sería el estudio, los tres siempre van a cobrar. ¿Por qué? Porque Rihanna es dueña intelectual de su voz y de lo que canta. Sia va a ser la dueña intelectual de esa letra que escribió, y el productor va a ser el dueño del beat que montó en esa letra y de toda la producción.
Marico, pero no siente que usted me está respondiendo prácticamente lo de la IA. Es prácticamente lo mismo.
Es que, ¿sabes? Según lo que yo estoy viendo, cabrón, es que ya, no entiendo bien tu punto. O sea, estás tirando una referencia, pero no entiendo bien el punto que quieres llegar. Como en los derechos de autor, ¿en qué sentido?
De
como
que
si hay IA, tres personas.
Como que si está la IA, igual una IA no puede cobrar sobre eso. ¿Es lo que quieres decir?
No, la IA sería la persona que lo escribe y interpreta la voz. Pero la persona, la dueña de la voz como tal, también va a cobrar.
Sí, es que obvio, pero es que, por ejemplo, no es necesario que una IA la escriba. Digamos yo aquí poniendo.
Por eso aquí estamos los tres. Este pana escribió, yo canté y tú fuiste productor. Los tres tenemos derecho de autor ahí.
Exacto, obligado. Pero digamos, incluyendo a la IA, ¿no? Tú eres el productor.
Okay.
Yo te paso la vuelta. Bro, vamos a grabarla tú y yo con IA para que suene como, supongamos, él es un artista.
Ok,
top,
como Rommel.
Daddy Yankee. Sí, ya. Sí, y queremos presentarle un proyecto. Si te queremos presentar un proyecto, entonces nosotros, yo la escribo, la grabo como similar a tu flow. Y ahí utilizamos como herramienta la inteligencia artificial,
ajá.
Ahí utilizamos nuevamente la inteligencia artificial, pero ya ahí viene siendo como una herramienta para enseñarte, mira, cómo va a quedar. Así tú te ahorras el tiempo.
Claro.
Ir a grabar, el tiempo, la vuelta. Entonces nosotros ya te enseñamos un proyecto establecido.
Ok.
Algo más sólido.
Un proyecto, claro. Ahí el beta sería que yo lo escuche y yo diga, coño, mano, mire, ¿sabes qué? Me gusta, pero...
cambiaría
esto. Pero esto para acá y esto para allá.
Cabrón, ahí la inteligencia artificial no tiene nada que ver. Solo fue una herramienta de nosotros, en caso hipotético, para...
Digo, el detalle de que ustedes hagan la canción y la monten, como hizo el loco de FlowGPT.
Yo ni iba a caer, ponle. Vamos los tres en la vuelta. Yo soy el productor y tengo toda la información. Yo soy alta lacra. Y agarro y monto esa mierda, ¿qué pasaría?
Y lo soltaste.
Sí, agarro y lo subí, ya listo, bórrelo. Puse el nombre y todo, pero...
Pueden pasar varias cosas, se puede ir viral, como no se puede ir viral.
Pero por eso, el tema de Bad Bunny se fue viral y lo bajaron de todos lados, marico. Y FlowGPT lo vuelve a repostear y lo vuelven a bajar.
Pero no le puso el mismo nombre.
Sí, ya le cambió, le quitó el Bad Bunny y todo.
Pero ya es porque ese Bad Bunny es una marca, cabrón.
¿Sabes qué estaba viendo? Que las voces no tienen derecho a autor.
¿Cómo?
¿Y por qué no le gustó?
Ah, bueno, pero... Sí, ¿Por qué no lo tomó como Eladio? Así de saboteo.
Porque Eladio, con mi primera chamba, Eladio la publicó hasta en su post de Instagram, marico, y todo.
No hay publicidad mala, cabrón.
No, ¿verdad? No hay publicidad mala.
No conocía, posiblemente pudo haber investigado quién es Eladio, posiblemente se pudo haber convertido en fan, cabrón.
Sí, ¿verdad?
A partir de...
Lo que pasa es que no hay publicidad mala, marico. Así sea la peor publicidad del mundo, te están haciendo ver, ¿sí o no? ¿Tú ves cómo lo aprovechas o cómo no?
Dando exposición, güey. Sí, pues. Eso depende mucho también.
Coño, en la industria de la música también mucha gente usa para pegar, es como una relación amorosa falsa, ¿no? Un beta así como, no sé, Nicki Nicole y Peso Pluma y tal, para pegar, montarse en, no sé, en la industria musical de México y en la de Argentina y tal. Yo siento que hay muchos arreglos, marico, una vaina así.
Conozco ahí si esa relación fue real o no, pero de que hay estrategias, sí,
estrategias. Sí, hay como una estrategia de publicidad, ¿sí o qué?
Sí, obvio, los beef. Los beefs son lo más primitivo de los
claro,
que tirarse este contra el otro. Puede ser que sea legítimo, así real o no, cabrón.
Es porque ustedes escucharon la de Feliz Navidad 9 de Arcángel, ¿qué tal?
Sí, fue puta, rompió, bro.
Yo la agarré así como un vicio, yo la escuchaba cada rato, ¿ves?
Ya, aquí, real. Arcángel ganó. Manuel, a mí Arcángel ganó.
Arcángel.
Coño, marico, a mí la canción que le tiró a Noel Arcángel, no sé.
Muy improvisada.
En cambio, Arcángel sí se montó en un tema y le soltó unas barras duras, marico, que lo puso ganó, a... Bro. Le dijo, coño, un chivato cuida a tu hija y tú ni ahí. No, marico, lo reventó por todos lados.
Bueno, que el público nos diga qué tema le gustó más, el de Anuel lanzándole a Arcángel o Arcángel lanzándole a Anuel.
Aunque eso de las tiraderas ahorita no están así, ¿verdad? Antes las tiraderas eran como...
Creo que es por temporada y la tiradera va mutando un poco. Antes se faltaba más el respeto y los problemas.
Porque yo vi por ahí que iba a haber como una tiradera, fue entre el Dominio y Neutro Shorty. ¿Usted vio ese beta?
Por ahí vi algo, pero
por ahí no, que el Dominio no. Le tiró unas palabras y Neutro Shorty le dijo que no andaba ni ahí con eso, pues que...
Sí, le dijo que era un sapo.
Yo creo que es mejor
le dijo que era un sapo, marico. Le dijo que era un sapo, sí.
Pero la cosa es que la música siempre va a estar en el día a día de las personas.
Sí, cabrón.
Eso es algo que creo que no va a cambiar en mucho tiempo. Porque, bueno, mira, por lo menos ayer lo pusimos a prueba. Mira, ayer cada dos cuadras había música.
Sí, weón.
El restaurante había música. El hotel había música.
Lo mejor de todo fue el último DJ. El último la rompió.
DJ Fome.
reventó el beat. Reventó los tímpanos, marico. Reventó toda mierda ese cabrón, weón.
Bueno, no sé si vieron la historia. Nosotros tuvimos una historia ayer. Estábamos en un evento de la municipalidad aquí del Quisco. Y estaban en un concierto en vivo gratis. Y había una banda, que la primera que sí me gustó, que yo estaba con la duda de si era en vivo o no, que yo pregunté si era en vivo o no, porque estaban muy coordinados y coño, yo me imagino que tocar un instrumento musical con terno, con una voz, y hacerlo así, hasta con un video de fondo, y hacerlo en vivo es ya otro tema. Entonces yo me preguntaba si era en vivo o no. Yo le preguntaba a Jesús varias veces.
Sí, cabrón, pero es que eso puede ser el resultado de los ensayos, cabrón.
Pero puede llegar a un nivel de profesionalismo hacerlo realidad es más fácil.
Coño, bueno, mire, yo salía con una jevita en Venezuela y ella estaba en una banda, weón. Y la banda era como semiacústica porque ellos tocaban rock, pero con instrumentos como de orquesta. Con violinchelo, un violín y una vaina. Marico, yo fui para un evento de ellos. Se montaron a la tarima a cantar y vainas, montar su show, weón. Y esa mierda sonó arrechísimo y fue en vivo,
sí,
cantando en
digo,
vivo y todo.
Sí, como te digo, de los ensayos, bro. Si tú ensayas bastante con tu vuelta y llegan...
Pero ahorita pensando en DJ Fome, ¿sabes qué fue lo que le pasó a DJ Fome? Que la banda rompió, marico. Ajá, la banda rompió y dejó a la gente prendidísima y se montó ese man y...
Cabrón. Ay, así dejaron como la barrera muy alta para pa la que venía, ¿verdad?
Es como que yo me quiera meter en la industria, no sé, de la comedia. Yo quiero hacer stand-up y antes que yo se presente José Rafael Guzmán... Se monte José Rafael Guzmán antes que yo y después yo me monté a hacer un show de stand-up. Marico, ¿cómo va a romper yo después de que José Rafael Guzmán se monte?
Coño, mano, depende. Si tú tienes confianza, actitud y sabes hacer tu vaina, yo creo que no es difícil.
No, sí, sí.
O sea, no eres tan grande como esa persona, pero de si tus chistes son finos y haces reír a la gente,
claro, marico, pero
ya creo que ese es el tema. ¿Por qué el DJ de ahí estuvo chimbo? Marico, a mí me dolían los oídos y había mucha gente... Y tapándose los oídos y todo, porque el tipo tenía como que la regulación del sonido muy, muy amplio, o sea, porque la música tiene un parámetro que es como para que la gente lo escuche.
Sí, una cierta cantidad de decibeles para que no,
para que no le molesten los oídos. Entonces...
Sí, pero en el punto que tú haces, cabrón, eso no pasa solo con la música, tal cual como dices, perro. Desde luego eso también pasa con todo lo que...
Cualquier tipo de artista, ¿verdad?
Sí, con todo lo que tenga que ser un show, una vuelta, porque... también influye si te van a ver a ti o si no te van a ver a ti, si eres un telonero, todo eso influye, bro. O si es un festival.
Que tú vayas a abrir o vayas a cerrar el show nada más y tú no seas el show principal.
Exacto, o sea, pues que te vaya bien, como posiblemente cabe la posibilidad, valga la redundancia, de que te vaya más mal que bien, porque no te van a ver a ti como tal. O sea, tú vas a ser un telonero, una vuelta. Entonces, por ese lado... No pasa solo en la música, pasa en todo. Que puede haber gente que le vaya bien porque la rompa y conecte con el público, cabrón. Pero posiblemente no, weón.
Pero, ¿ustedes cómo ven la industria de la música? ¿Cómo va evolucionando y cómo ven la industria de la música a futuro?
Yo la veo, o sea, la industria de la música es algo que no va a acabar nunca.
No, yo no estoy diciendo que vaya a acabar, pero ¿cómo ven que va a evolucionar? O sea, la música va a seguir siendo así, efímera, así, ¿verdad?
Si seguimos con las redes sociales así como estamos actualmente, sí.
Porque yo estaba pillando que por lo menos el año pasado la música más escuchada a nivel mundial era el rap y el hip hop y como que toda esa parte así más mainstream, ¿no? Como 55%.
Ok, pero actualmente haciendo una pregunta y la respuesta...
Está muy abierta tu pregunta, cabrón.
Sí, sí, es muy abierta.
Muchas aristas, sí. Sí, no la entendí, sí, sí.
Pero digamos que a cómo mutar, yo creo que eso va por temporadas, bro. Desde luego la tecnología ha hecho que mute, ¿verdad? Que mute desde luego, y que nosotros hemos sentido que ha sido natural porque ha sido un cambio que ha crecido con nosotros y ha sido poco a poco para nosotros. Pero para una persona que tiene 80, 60 años, ese cambio fue brusco. Incluso no tanto a los mismos artistas.
Y un abuelo, es mejor las cosas antiguas.
Cabrón, incluso, ejemplo, Don Omar lo dice en un podcast, dice que cuando empezó la vuelta a hacerse digital, fue como wow para todos esos artistas. Entonces no solo las personas viejas, pero como poniendo un ejemplo generacional. Yo creo que puede mutar de varias maneras. Puede que llegue un punto que no sea tan efímera y empiece a hacer otra vez música de calidad, que no quiere decir que la música de ahora carezca de calidad, sino que pues se hace mucho de lo mismo, bro.
Oye, yo siento también que uno como público está muy estimulado, marico.
Sobreestimulado.
Sí, sobreestimulado a millón. Porque, marico, todos los días sale música, sale tanta música, weón, que a uno no le da chance de como que decir, coño, esto me gusta, porque hoy sale algo, uy, esto la está rompiendo, pero mañana sale otra canción y, uy, esta la está rompiendo más que la de ayer.
Bueno, yo me considero que yo escucho música muy antigua. Yo no soy, por lo menos, de escuchar temas muy actuales. Casi no me pasan. Yo no escucho música actual, la verdad.
Cabrón, si yo te digo, escucho la que se vaya viral, pero normalmente yo pongo...
Más antiguas, ¿verdad? Por lo menos 3 años de antigüedad tiene la música que yo más nueva escucho, la verdad.
Sí, 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 sí. Pero yo creo que también eso, hay varios factores. Puede ser que sea...
Hay música que envejece mejor.
Porque, exacto. O puede ser porque no tengas tiempo de estar viendo qué es lo nuevo y solamente escuchas lo que se pega y lo que ya tú tienes en el cerebro, que para ti es bueno. Porque no es lo mismo, ponte, nosotros que estamos en una vuelta, ponte unos niños que tengan 15, 16 años, que solo están puestos ahorita
a escuchar la actual,
solo estimulados en las redes y están muy pendientes de lo que se está haciendo, y pues ellos sí puede que estén en esa línea de lo nuevo, cabrón. Y nosotros, eso puede ser un factor, como puede ser otra persona que normalmente, bueno, no le gusta la música de ahora, aunque esté viendo que es lo nuevo y se conecta de más con lo anterior. Sí, y creo que pasa mucho, cabrón, a la mayoría de las personas que me dicen eso, con los que escuchan rock.
Sí.
Les gusta más el rock de antes.
Bueno, marico, yo por lo menos, bueno, yo escucho de todo, weón. Mi playlist puede estar escuchando rock que me va a saltar a Diomedes, que me va a saltar, no sé, a una bachata, que me va a saltar a un rock argentino, me va a saltar a un trap mexicano. Marico, de todo, weón. Y a mí a veces me gusta comparar un poco como que, ajá, esto se hacía hace 3 años y esto es lo que está sonando actualmente.
Bueno, pero eso es bueno.
Actualmente es que... La sobreestimulación de las redes sociales obligan al artista a sacar algo que se tenga que ir viral en redes, marico. No se vaya la canción completa, pero 10 segundos. En la que alguien va a hacer una coreografía, le va a hacer un coro, le va a soltar una barra o cualquier vaina para que
se mueva. Bueno, eso es algo que he visto. Hay muchos artistas que sacan un tema y sacan un baile especial de 30 segundos. Es por la misma razón, me imagino.
Claro, es la misma razón de que ellos saben que en TikTok se hace eso.
Cabrón, bajo eso hay una razón. Si no, sí, te haces viral, no comes, cabrón.
Sí.
Ese es el detalle. Aquí la si no eres viral, no tienes show. Si no tienes show, no tienes chavo. Si no eres viral, no haces números en redes.
Sí, el detalle es que ser músico no es fácil, ¿no? Porque, coño, pegar en la música es difícil, mano, y el músico también come. Muchos artistas pelan bolas por ser artistas, marico. Los comediantes, los pintores, los músicos pelan bolas, ¿por qué? Por hacer arte, weón. Porque el arte nunca ha sido como que... Uf, un sueldazo, ¿no? Si tú no estás en la industria montado donde es, marico, pancito con agua todos los días y montándose en show todos los días, marico, en una tarima, weón, delante de 10 personas, pues es su público, pues. Hasta que no se vaya viral, no
claro.
No comer.
Sí, pero, bueno, la música de por sí va a ser muy importante en la gente, eso,
pero ahí hay
eso
una
nos queda claro.
Hay una diferencia de un comediante a un artista, porque normalmente... Depende del género también, porque si tú haces ranchera, digamos, o cosas más friendly, creo yo. Más libre así toda la vuelta, pues tú puedes vivir de eso también, porque los fines de semana, digamos, si tú cantas cumbia o cantas...
Bueno, depende del hemisferio en el que vivas, ¿no? Porque si vives acá en el sur, pues coño, una cumbia pega más que una ranchera. Pero si vives más al norte, pega más una ranchera que una cumbia.
Pero al punto que voy es que, por ejemplo, no es lo mismo un artista urbano a pesar de que ahora se le está dando como un poco más de mérito a toda la vuelta y un poco más de exposición, porque la gente está entendiendo cómo está mutando la vuelta. Pero por ejemplo, lo que dices de los comediantes, un comediante se puede montar a hacer un stand-up y puede hacerse viral local solo presentándose, que no es lo mismo que un artista, necesita más exposición a nivel de redes. No quiero decir que el comediante no, pero un artista necesita mucha más exposición y posiblemente un poco más de inversión, porque creo, y si estoy equivocado, corríjanme, que un comediante es mucho más bien recibido, digamos, en un bar, en una vuelta, que un, digamos, una persona que haga trap.
Pues sí.
Lo que pasa es que son como locaciones distintas, ¿sí? Un pana de comedia o de otro se presenta en un teatro o se presenta en un bar. Pero un pana que hace trap se va a montar en una tarima, en una disco, para soltar un jangueo, soltar un bellaqueo, para que la gente se recueste ahí y perree, ¿no?
Sí, claro. Pero, o sea, lo que quiero decir al punto que hoy es como que es un poco mejor recibido ante la vuelta del negocio de un local. O sea, el punto que quiero decir es que un comediante puede vivir de la comedia, valga la redundancia, localmente, sin ser famoso.
Okay,
poco a poco, no quiero decir que se va a hacer millonario,
alguien que hace música,
pero un artista puede presentarse hasta sin cobrar, cabrón.
Nada más para sonar.
Exacto, en cambio, no quiero decir que. O sea, me entienden el punto, cabrón.
Y que, mano, móntate a esta tarima a cantar y te brindamos las curditas y tal. Mano, el artista se monta para sonar, weón.
Coño, por el puro hecho del arte.
Por el puro hecho del arte, que le gusta lo que le hace, sí, que le apasiona, sí, que lo hace por. ¿Cómo se llama eso? Por vocación.
Creo que ahí sale el dicho ese, por amor al arte.
Por amor al arte, ¿no? Sí. ¿Y usted, mano, qué? ¿Se montaría una tarima por amor al arte a soltar?
Sí, normal, bro. Sí, lo hemos hecho varias veces. A veces ni un agua.
Epa, marico, y pregunta seria, para que la gente sepa dónde te puede buscar, con qué nombre, qué musiquita, para que la gente escuche lo que hace.
Por Instagram, Low Baby.
Low Baby, por aquí va a salir. Hay que seguir al brother. Tiene unos buenos beats, tiene unos proyectos montándose.
Ahí vamos. Coño, sí, nos está mostrando unos temas. Y...
Coño, a mí me gustaron, man. Yo lo veo en realidad.
Coño, marico, yo espero escuchar ese tema en el Movistar Arena mínimo, weón. Y quiero entrar vía IP para el beta, ¿no?
Ya, bueno, vamos aquí.
Hay que hacerlo realidad, man.
Hay que hacerlo real.
Seguir trabajando para hacerlo real, bro.
Coño, mano, la verdad, yo escuché uno de los temitas. Tiene un corrido tumbado, que verga. La verdad, como que fue mi favorito, man.
Oye, marico, yo escuché el corrido tumbado y me dio ganas de pararme a soltarlos por
ahí. Y tiene que aprovechar el momento, porque el momento de los corridos tumbados es ahora, es de Juan.
Sí,
tiene que aprovechar, mano.
A trabajar por ahí.
Y hacerlo realidad, como usted dice, mano.
Sí, ¿cómo es? Hacerlo real, ¿no?
Real, sí, hay que seguir trabajando, la constancia.
Y bueno, espero que cuando se vaya viral y se monte en eso, venga para acá para un segundo episodio con nosotros y contanos cómo es el beta y ahora sí está en la cima.
Y rela que ahí nos inventamos el pasito de Batito.
Ahí nos lo bailamos, mano, nos tiramos la coreografía con a nadie le importa.
No, sí, hay que seguir trabajando para hacerlo real, como quien dice, tanto bastante al agua que en algún momento se tiene que romper, bro.
Claro, mano, eso mismo.
La vuelta es no quitarse, ¿ya?
Y bueno, nada, denos en los comentarios qué género escuchan.
¿Cuál es su canción favorita y una canción que los transporte a algo que les guste? Este tema me transporta, no sé, a cuando estaba niño y mi mamá me llevaba al parque. Fijo ahí.
Eso.
Ya, pero antes, ya vamos a...
No, dale, manito.
No, pero ya casi estamos.
Sí, sí, sí.
No, pero antes de irnos hay que... Una canción del género que sea, que te transporte, cabrón.
Sí, ¿verdad?
Claro, tú.
A mí, claro. Del género que sea, que me transporte. Uy, me la puso...
Yo tengo un tema, mano.
Me la puso buena.
Mira, yo tengo un tema hace como, no sé, más de 8 años, 9 años, que hasta el día de hoy la escucho y todavía me gusta.
¿Cómo se llama?
Se llama Ruber, de 1975, es rap alternativo.
¿Roxito?
Ya. Es rap alternativo.
Cabrón, a mí las canciones de Nelson Velasco. Mírame de frente y dime...
¿En serio? Que este marico le gusta.
Coño, marico, yo una canción de Miguel Bosé, pero no me acuerdo cómo se llama. La que hice yo, seré... ¿Sí la han escuchado?
Continúa.
La escuché, la copia.
Coño, si nos ponemos...
Amante Bandido se llama esa canción, marico.
Bandido.
Marico, esa canción me transporta a mi casa, mano.
Pues si nos vamos a eso, yo tengo un tema que es de un cantante venezolano, italo-venezolano, Franco De Vita, la de No Basta.
No Basta.
Coño, pero eso...
mi mamá llora con ese tema.
Ah, bueno.
Mi mamá llora con ese tema, weón. Le encanta.
Vuelta, ya déjenos su tema, los que quieran, claro, lo que a ustedes los transporte así como a nosotros.
Y bueno, nada, gracias por estar aquí y por el apoyo de siempre. Y bueno, nada, aquí les dejamos un poquito del en la playita de aquí, el, ¿cómo se llama? El Canelo, ¿no?
El Canelillo.
Bien bonito, ya vamos a disfrutar la
y
playa.
Y bueno, suscríbanse, denle a la campanita, denle like, comenten. Nosotros sabemos que no se están suscribiendo porque son así. No sean así, suscríbanse.
Y síganos en las redes sociales.
Te estamos viendo, te observamos.
Y bueno,
¿esto qué?
No,
a nadie le importa.